Estábamos recién en la clase pasada, empezamos con este Maimar, con este discurso jasídico, que en realidad ya lo estudiamos hace varios años, como repasando, volviendo a la cuestión. Y básicamente vimos tres capítulos, los primeros tres capítulos del discurso, en donde el Rebe, el tema general del discurso es ¿qué es Avodah Zara? ¿Qué es idolatría? Y en la práctica, mucho más adelante, vamos a ver cómo se aplica esto hoy en día. Que es para nosotros idolatría, obviamente está prohibido, quiero decir, qué es lo que no hay que hacer para no llegar a idolatría, etc. Y para explicar toda esta cuestión, el Rebe se detiene en un Midrash, que si bien había varios acá, pero el Midrash principal, la explicación de nuestro sabio principal, debe ser de Andrea. Buenas. ¿Todo bien? Vení, sentate, dale. El Midrash principal en el que el Rebe se detiene, lo voy a repetir rápidamente para meternos en el tema, es de un rey que iba con su corte, con sus ministros, etc. Las palabras en el arameo original es Duxin, Viparjim, Stratilutin. O sea, el rey estaba entrando al país con todo tipo de ministros que lo seguían, el ministro de esto, el ministro del otro, uno más importante que el otro. Imagínense toda una procesión, un desfile de todos los soldados del rey, etc. Y había ahí un grupo de gente mirando. Y uno dijo, yo me quedo con el ministro tal. Yo me quedo, dijo el otro, con el ministro tal. Yo me quedo con el ministro tal. Y había ahí un piqueyaj, esta es la palabra clave que va a aparecer en el Maimar 500 veces. Había ahí un tipo inteligente que dijo, Aná Nasif Malko, yo me quedo con el rey. Ninguno de los ministros me interesa, me quedo con el rey. Y explicó por qué. De Kulam Mishalfin, Malkan Mishalf. Todos cambian. Los ministros cambian, el gabinete cambia, etc. El rey no cambia. Este es el Midrash. Este Midrash, de las palabras de nuestros sabios, está basado en un versículo que dice, Helki Hashem Omra Nafshi. Mi alma dice, Dios, tú eres mi porción. Entonces, el pueblo judío es este piqueya, que es el inteligente, que se queda con el rey. Y el resto de los pueblos de la tierra son los que dicen, yo me quedo con este ministro, con el otro ministro, y así sucesivamente. Entre las preguntas que el Rebe hizo, este es el Midrash, las palabras de nuestros sabios, punto. Entre las preguntas que el Rebe hizo sobre este Midrash es, todo el mundo sabe que el rey es más importante que el resto de los ministros. ¿Por qué se necesitaba, según las palabras del Midrash, un piqueya? Un tipo inteligente, que no hay que ser muy inteligente. El rey es el rey, el resto de los ministros son ministros. ¿Por qué la Torah del Midrash lo llama Piqueya, este tipo? Inteligente. En el tercer capítulo, que fue lo último que vimos la clase pasada, el Rebe da la primera respuesta. Pero es una respuesta que ahora vamos a empezar a estudiar, la va a rechazar. La va a rechazar y va a dar otra respuesta. Son diferentes niveles de comprensión. La primera respuesta que el Rebe dio es ¿cuál es la inteligencia del pueblo judío? Porque si nosotros solamente tomamos lo que se ve, inclusive está descrito y explicado en el Talmud, la energía divina viene a este mundo a través de las estrellas y los astros, etc. Que esos son los ministros representados en el Midrash por ministros. Se trata de ángeles y diferentes niveles, se llaman Koihave Umazales, estrellas y astros, constelaciones, etc. La energía divina viene efectivamente a través de ellos al mundo. Entonces, si vos estudiás y sabés del tema, etc., te vas a dar cuenta que efectivamente traen proyecciones divinas al mundo, traen abundancia, traen salud, traen alegría. Qué bueno. Entonces, si vos te quedás solamente con eso, ves que este fue el error, ya lo explicamos también ampliamente en clase pasada, el error de los primeros idólatras, digamos, de la historia, ahí por las generaciones del primer hombre. Si vos te quedás con esto solamente que se ve exterior, entonces vas a decir, bueno, voy a servir, voy a arrodillarme, voy a traer ofrendas, etcétera, a las estrellas y a las constelaciones, para que me venga la energía, para tener bienestar, para tener bienestar, para que me vaya bien, para estar contento, para tener salud y así sucesivamente. Esto es lo que se ve. Pero el pueblo judío, y de vuelta, no se olviden que esta es la primera respuesta, que enseguida la vamos a rechazar. El pueblo judío somos pikhim, somos inteligentes. ¿Cuál es la inteligencia? Que vemos el interior de las cosas, vemos, digamos, la realidad tal y cual es, que en realidad todas las estrellas y constelaciones y astros y signos del zodíaco, todo muy lindo, pero no son más que, en el lenguaje del Maimar, y que en realidad es un versículo, que Garzen Beyadahoitzeboy, que son como un hacha en manos del leñador. Así como el hacha no decide nada, las estrellas, los astros no deciden nada, ni si darte energía, no darte energía, ni si aumentar, entonces no tiene ningún sentido servirlos y pedirles y rezarles, porque no vas a tener ni más ni menos que lo que Dios te da. El error de los idólatras, en el nivel de la respuesta hasta ahora, a donde estamos parados en el Maimar, en el discurso, el error de los idólatras es pensar que porque vos le reces a la estrella Pirulo, cualquiera, esa estrella, al estar contenta porque vos le rezaste, o le ofrendaste un vinito, o le ofrendaste un pancito, o lo que sea, la ofrenda que se te ocurrió, entonces la estrella te va a dar más que lo que realmente Dios te daría. Si te correspondía, por eso cualquier ejemplo tonto, te correspondía ganar 100.000 pesos en este año, vos rezale a la estrella, vas a ganar 200. Ese es el error. ¿Por qué? Porque ven que la estrella es la que manda. De ahí viene la energía. Se lo rezan a la estrella. Los Yehudim, de vuelta para cerrar el resumen, somos Pikhin, somos inteligentes y sabemos que la estrella no decide nada. Es verdad, la energía viene a través de la estrella, pero la estrella es una herramienta, así como el hacha es una herramienta para cortar el árbol. La estrella es una herramienta para materializar, estrella llámese constelaciones y todos los niveles de malaj y mi ángel que hay en el medio, que son elef alafim mishom shuna y son miles de millones y no tiene número la cantidad que hay. No estamos hablando acá de una estrella o dos estrellas, el punto es que son herramientas a través de las cuales se materializa la energía divina. Dios es espiritual y te mando 100.000 dólares espirituales. Yo quiero Geld. A ver, ¿cómo se vuelven verdes en el bolsillo? Ok, hay todo un proceso, desde que Dios manda su brajá hasta que se materializa esa brajá aquí abajo. Pero eso no quiere decir que la herramienta que materializa decida algo. Es como un caño, como yo decía la otra vez, un caño que Dios pone de un lado y sale del otro. Y todo lo que Dios pone de este lado sale del otro lado. Y lo que Dios no ponga de acá no va a salir de allá. Por más que reces al caño y le pidas por favor, no va a pasar nada. ¿Estamos? Esta fue la primera respuesta que el Rebe planteó. Vamos a avanzar. Dalet. Amnam, sin embargo, mi ze, shi amedrash mevi mashal ze, mi melech duchsin. Del hecho de que el Midrash, antes de entrar en esto, el Rebe va a ser muy preciso con dos palabras, mashal y nimshal. En hebreo, todas las palabras tienen un shoyrish, una raíz. Y cuando vos tenés dos palabras que comparten la misma raíz, es porque en realidad están muy relacionadas. Mashal quiere decir ejemplo. Nimshal, le agregamos una nun adelante, nimshal quiere decir el asunto siendo ejemplificado. Porque si yo hablo de un ejemplo determinado, es un ejemplo para hablar de otra cosa en realidad. Como no te puedo explicar esto porque es muy complicado, entonces te explico esto otro, que es parecido. Y a través de esto otro vas a lograr entender el asunto que realmente te quiero explicar. Es un mashal y nimshal. El mashal, antes de entrar en el siguiente capítulo, el mashal, el ejemplo, es, como dijimos antes, y la clase pasada, un rey que entra al país con sus ministros, y Durjim, Viparjim, Stratilutin, y todos estos nombres que no importa exacto qué significa cada uno, ministros, diferentes niveles, y el rey, y las personas mirando. El rey es Dios, los ministros son los astros, las constelaciones, etc. Los tipos mirando son todos los pueblos de la tierra, y el piqueaje, el inteligente, es el pueblo judío. Entonces ahí tenemos, el mashal es de un rey, ministros y gente mirando. El nimshal, el asunto del cual estamos realmente hablando, es de Dios y las estrellas, o sea, el concepto de idolatría, los pueblos de la tierra y el pueblo judío. ¿Se entiende la diferencia entre mashal y nimshal? Bien, entonces, de acuerdo al concepto de que en el Midrash, de acuerdo al hecho de que en el Midrash, maybe mashal al ze, mi melech duchsin, el ejemplo que trae el Midrash para entender este concepto de idolatría y que el pueblo judío sirve a Dios y deja de lado las estrellas y los astros, etc. ¿Cuál es el ejemplo? Un rey con sus ministros. Ese es el ejemplo que el Midrash dio, palabras de nuestros sabios. Pero hay un problema. En el ejemplo, el ministro tiene libre albedrío. Cuando el presidente, porque vivimos en un país que no tiene rey, no importa. Cuando el presidente dice, este va a ser el ministro de economía, ese ministro es un ser humano que tiene libre albedrío, para bien, para mal, no importa. Y a pesar de que haya políticas globales que las definen entre todos, o el presidente, qué sé yo, hay cuestiones que decide directamente el ministro de Economía y ni le pregunta al presidente. Ni le pregunta. Y para eso lo pusieron ahí, para que tome decisiones. Ok, es verdad, hay decisiones estratégicas, ahí nos juntamos entre todos. Todo el gabinete de ministros y el presidente y bla, bla, bla. Pero hay decisiones que, chao, las toma el tipo y ya está, para eso está ahí. Y más aún, si vos ponés como CEO, como presidente o director de una empresa, vos pones gente y no le das la capacidad, el poder para tomar decisiones, está frito. La empresa no funciona. Tienes que saber delegar. Obviamente hay que saber en quién delegar y cuánto delegar. Ok, está bien, esa es otra discusión. Pero en la práctica, la persona que pusiste ahí a cargo del departamento de no sé qué cosas, le tenés que delegar todo lo que tiene que ver con ese departamento y que el tipo tome decisiones. Entonces, en el caso, antes de entrar en el texto, en el caso de las estrellas y los astros, no tienen decisión. Cero. Son como una hacha en manos del leñador, que no decide si cortar el árbol o no. El leñador la agarra y el hacha corta. Como el caño que lleva el agua y no decide si te va a dar agua o no. Pero el ejemplo que dio el Midrash no es así. En el ejemplo sí hay decisión en el ministro. Sí hay poder de decidir una cosa o la otra. Que sí que tiene que haber algo más profundo que el Midrash nos está tratando de decir. Porque si no el Midrash directamente hubiese dicho, los astros y las estrellas son como un hacha, pues un versículo, por eso el Rebbe lo repite y yo también lo repito. Que Garzenet Beyada Hoitzeboy como el hacha en manos del leñador, chao, no tienen nada de decisión. Eso lo entenderíamos fácil. Pero acá está hablando de ministros, que sí tienen decisión. Vamos a ver. Beamasha, Duxin en Vale Bejir, en el ejemplo, los Duxin y Parjin, Stratilutin, etc., tienen libre albedrío. Shelochen Mistaber Loimar, por eso tiene sentido decir. El hecho de que hay un grupo de gente mirando y uno de los personajes de ese grupo de gente viendo todo el desfile de estos ministros con el rey decide elegir a uno de los ministros. Yo me quedo con el ministro, para mí el mejor es el ministro, el rey, no importa, yo me quedo con el ministro, como dicen en el Midrash, Ana Nasif Duxin, yo me quedo con el ministro. Esa elección puede ocurrir que realmente, a través de elegir el ministro te dé ciertos beneficios porque lo elegiste. En la práctica, más allá de si está bien o no, en la práctica no está bien, pero no importa, es un ejemplo nomás. Si vos sos amigo del ministro de Economía, buenísimo, porque cuando tengas problemas con la AFIP, llama a tu amigo ministro de Economía, que te resuelva los problemas y ya está. Pero no era que el ministro en realidad no tiene elección porque es una... No, el ministro sí tiene elección. Y si yo soy muy amigo de él, de vuelta, no es que esté bien lo que estoy diciendo, no está bien, pero lamentablemente nuestro querido país funciona así. Si sos amigo de él, te resuelve los problemas, borramos el archivo, cualquier cosa, no sé, no te ves nada, está todo bien. ¿Por qué? Porque sí tiene elección. Entonces, puede ocurrir tranquilamente, en el ejemplo que dio el Midrash, que a través de que uno de los que estaba mirando elige a este ministro o al otro ministro, realmente tenga un beneficio de eso. Porque esos ministros sí pueden elegir si darte más o no darte más. Corchete. Esto no es como es el nimshal, el asunto del cual estamos hablando. En el asunto del cual estamos hablando, servir a las estrellas y a las constelaciones no sirve para nada. No es igual el ejemplo que el asunto que estamos tratando de explicar. Me haja llena vale pejira. ¿Por qué no sirve para nada servir a las estrellas, etcétera? Porque no pueden elegir. Son de vuelta como un hacha, son como un caño. No eligen nada. Entonces hay un desfasaje entre lo que el Midrash nos quiere decir y la realidad, que las estrellas no sirven para nada. Servir a las estrellas no sirve para nada. Tener la estampita del santo pirulo y arrodillarse a eso no sirve para nada. Santo pirulo no te da nada. O sea que no existe, pero inclusive si existiese, no sirve para nada. No te va a ir mejor porque le reces a Santo Pirulo. Tampoco te va a ir peor porque no le reces. No hay ninguna diferencia.
Pero ¿y el servicio meteorológico está bien visto?
¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Son proyecciones, son probabilidades, estadísticas, eso no es ningún problema. Por eso también se equivocan tanto. Sí. Por lo menos acá se equivocan.
Los pescadores, por ejemplo, que miran la luna y ven si va a haber un cardumen, ¿no?
Eso es porque conoce la naturaleza de los peces, eso no es un problema. El problema está en otro lado. Está bien lo que preguntás, yo a propósito estoy hinchando y tirando abajo tus preguntas. Pero en realidad está bien lo que preguntas. Lo que pasa es que lo que deberías preguntar es, ¿qué pasa con los verdaderos, pero estoy hablando posta, astrólogos? No, el diario del día que dice que vas a encontrar tu amor en el, los verdaderos astrólogos que saben mirar y saben la posición de los planetas y tienen experiencia y saben que si el planeta tal está en tal posición combinado con tal estrella, qué sé yo, puede pasar tal cosa, y es BMS, y es real, y es real que es así. ¿Por qué es real? Porque de vuelta, en la práctica son parte del sistema, las estrellas, los astros, etcétera, son parte del sistema a través del cual Dios manda su energía. Entonces está ahí, es verdad. Entonces lo que vos tendrías que preguntar es, ¿no? ¿Y qué pasa con los astrólogos? Si bien voy al astrólogo y me dice, este mes va a ser muy exitoso para vos.
Pero no se puede.
Ok, ahí está la respuesta. Vos te preguntaste y vos te respondiste solo. Esa es la respuesta. No se puede. ¿Pero es verdad o no? Sí. El que sabe, etcétera, es verdad. Pero tiene otro problema. No saben a ciencia cierta. Sino que ellos ven lo que les parece, y no necesariamente todo lo que dicen se cumple. Y yo di el ejemplo en la clase pasada de Moshe Rabbeinu, que los astrólogos de Paró, del faraón, sabían que el salvador, el redentor del pueblo judío, Moshe, iba a morir por un problema con agua, y en la práctica murió por un problema con agua, pero no porque lo tiraron al río. Por eso el faraón decretó que todos los chicos al río, porque vieron que iba a morir con agua, más si lo tiramos al río. No, era agua de otro lado, que la piedra, que le pegó, que le guarda hablarle, qué sé yo. Fue un problema con agua, es verdad, murió con agua, pero no sabía, digo, por un problema con el agua, pero no sabían exacto cómo era la historia. Entonces se les ocurrió, ah, tiene problemas con el agua, tirá a todos los bebés al río. Pero no era eso.
Yo no entiendo algo. Entiendo que la figura del rey y de los ministros como, ¿no?, encarnado en Dios y en las constelaciones, etc. La idea de Dios es única, ¿no?
Sí.
Que nosotros también no entiendo si son herramientas, lo cual lo son, o sea, es irrefutable que lo son, ¿no? Me parece. Yo entiendo que la veneración de algunas culturas ante esto es tal vez a las, una de las tantas cuestiones de creación, pero bueno, obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de culturas donde se veneraba a estos como
sí,
dioses per se, ¿eh?
Sí,
¿sí?
Sí.
Bueno, es otra película. Pero la pregunta sería, lo que no termino de comprender es, ¿qué problema había con el, para mí la astrología? No sé, ni conozco astrología, o sea, ni he utilizado como herramienta, nunca me interesa ni siquiera saber mi futuro, o sea, a ver, ni nada de eso, pero pienso, entiendo que puede ser parte de nada, de algo, así como se puede ver el clima, o se puede ver determinadas cosas, es parte misma de la creación, pero no, pregunto, ¿por qué estaría prohibido, sería algo del plano de los no, en función de darle una valoración exagerada? Del no por no, entiendo que hay cosas del no por no. Eso
no pasa por ahí la cosa.
No, bueno, pero pongamos, pero...
¿Por qué está prohibido servir a las constelaciones?
No,
¿esa es la pregunta?
No, servir no, valorar, porque él planteó, está bien o está mal en función de un tema meteorológico, de un tema, no sé yo, predictivo, X, para determinadas cuestiones. No dejan de ser herramientas, como
sí,
formas de, ¿no? Pero no me parece que entre en una valoración tan grande como para decir, es mucho
no,
más.
No, por eso, la historia del servicio meteorológico es muy diferente a lo que se está hablando acá. El servicio meteorológico funciona, yo no soy experto en el tema, pero funciona con estadísticas y con características y con los vientos y con dadas ciertas condiciones y montones de variables, por eso es tan fácil pifiar.
¿Se cuestiona más que nada, o sea, eso, se cuestiona más el tema de cuanto a lo predictivo, al darle un valor per se de dioses a esa...
A darle un valor de tener libre albedrío. Este es el problema, a darle un valor de que sirve, tiene una utilidad, que yo sirva a la estrella tal para tener mayor cantidad de dinero, por ejemplo.
Claro, eso es que darle una valoración gigante.
Sí, bueno, eso es lo que se llama idolatría. Eso es idolatría. El servicio meteorológico no es idolatría.
Ni
es predictivo del futuro tampoco.
Más, qué sé yo, pueden ser más cuestionables, qué sé yo, no sé. pensar en el futuro, no sé, no se me ocurre.
Eso está mal, eso no se hace. Parte por el tema de idolatría y parte por el tema está escrito Tame un tío y Mayem me lo queja. Vos tenés que ser puro e íntegro con Hashem. El que venga Hashem, vamos a recibir con alegría. Sí, pero lo que venga, quiero decir, si vas a tener dinero o no vas a tener dinero, vas a tener salud o no vas a tener salud.
Esa parte, como la dijiste, ya no llegó. Cuando vos dijiste que la energía que viene
la energía que viene ayer viene de las estrellas. No, pero entendió que es una herramienta, eso sí. Eso sí.
Porque él les dijo que viene energía de las estrellas, pero.
Por eso, para hay un. Siento decir, claramente es una herramienta, es como incuestionable, que no tiene más valor que eso.
Hay una expresión que lo vimos en la clase pasada. Hay una expresión en el Talmud, Hamra le mare, tibusa le shakel. La expresión traducida literal es, el vino le pertenece al dueño, las gracias se las das al mozo. Cuando alguien te sirve, vas a alguna comida, estamos hablando de alguna fiesta gigante, yo qué sé, no en la casa de alguien, una fiesta muy grande, donde te invitaron a esa fiesta, y el que te invitó es el anfitrión de la fiesta, ¿sí? Es el que puso la plata para toda la fiesta, ta, 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 y viene un mozo y te sirve vino. Vos, persona de bien, normal, le decís al mozo, gracias. No, ¿por qué tratarlo mal al mozo? Gracias. Pero si vamos al análisis, digamos, teórico de la cuestión, ¿el vino es del mozo? El vino no es del mozo, el mozo es un mozo. No está mal decirle gracias, hay que ser cortés, está perfecto. Pero ¿a quién le tenés que decir real? Por eso digo un análisis así tipo teórico. ¿A quién corresponde realmente decirle gracias?
No hay duda, yo que...
Al que te invitó.
No hay duda.
Un segundo más. Al que te invitó. Ese le tiene que decir gracias, por el vino, por la jalá, por la comida, por lo que sea, no al mozo. Entonces la expresión esa viene a simbolizar, a querer decir, a expresar, que ¿quién te da a vos realmente el dinero? ¿De dónde viene la plata? Y si vos mirás, y viene de la estrella Pirulo que me dio plata. Sí, pará. Pero ¿quién puso la plata en la estrella Pirulo para que te llegue? Dios. Entonces, Hamra le mare, el vino, la plata, ¿a quién le pertenece? A Dios, que te la dio. Tibusa le yaque, pero ¿a quién le das gracias? Al mozo, a la estrella Pirulo. Gracias, estrella querida. Y ¿sabes qué? Estoy tan agradecido que te voy a ofrendar esto y te voy a ofrendar lo otro y voy a rezar todos los días para que estés bien y para que me des mucha plata. En realidad no era de la estrella, era de Dios. Esto es lo que se está, entre comillas, atacando, lo que se está lidiando acá, es ese tipo de idolatría. Y el Rebe explicó en la clase pasada también que los otros pueblos de la tierra llaman a Dios Eloiká de Elokai, el Dios de los dioses. O sea, no es que niegan la existencia de Dios, pero hay de otros dioses. Y el error se proyecta, digamos, al punto tal que la persona dice, sí, me olvidé de Dios. Como dijimos también, Osama Yemesa Arez, Dios dejó la tierra, se olvidó de mí, está muy ocupado. Es muy grande para que yo lo pueda servir, directamente voy a hablar con las estrellas. Que es, entre comillas, entre paréntesis, uno de los graves problemas que tienen acá enfrente. Ellos te dicen, no podés hablar con Dios, porque Dios es muy elevado, está muy por encima de todas las cosas, inclusive está en Teilim, Rama, Yema, Kogoy, Hashem está por encima de todas las cosas, no podés hablar con Dios. Por eso vino Koso, Yoshke, habla con él. Él te escucha, Él está para vos, Él te quiere, Él te aprecia. Dios, ay sí, es verdad, hay un Dios, pero están las grandes cosas, no tiene tiempo para vos, ¿quién sos vos? Pero Koso te escucha, Él sí, rezale a Él. Eso es lo que ellos dicen, y esto es lo que el rey está planteando. ¿Cómo rezale a Él? Primero que nada, Él no existe, no es nada, es otro tema, es otro video, otra historia. Pero el punto que el Rebe está explicando acá, que es algo que está en la halajá, no tiene nada que ver ni con Hasid ni con el Rebe. Dios es lo único que hay, Dios es la fuente de todas las cosas que uno tiene, de toda la creación, es el creador de todo, omnipotente, omnipresente, no hay otra cosa excepto Dios. ¿Querés rezar? Rezale a Dios, ¿a quién le vas a rezar? ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo? A Dios, al único que le podés pedir, ¿a quién le vas a pedir? ¿Algún intermediario, pavo, que lo único que hace es pasarla, saca de una... pasa como las manos, como los obreros, viste, que van pasando los ladrillos? Y el ladrillo va, y el ladrillo va. Que...
Pero, perdón.
Sí.
Pero hay gente que le sirve para estar más cerca. Hay gente que no puede nunca más llegar a Dios.
Es un error.
Es
un
error.
Es
el gran valor del judaísmo.
Es un error.
Ahí toma lo que dice. Requiere una inteligencia superior.
Bueno, esta fue la primera respuesta del Rebe. Esta fue la primera respuesta del Rebe.
Yo creo que hay personas, muchísimas, que tal vez la mayoría, que ese intermediario, esa forma intermedia, genera mayor acercamiento, por lo menos algo que sería mejor que estar muy lejos, tal vez.
En la práctica, entiendo lo que decís, pero en la práctica es mejor estar lejos que estar ahí.
Sí,
sí, totalmente. Totalmente. Totalmente.
¿Por
qué? ¿Por qué?
Es mejor estar lejos. Porque al dedicarse al intermediario, uno se olvida de la fuente verdadera de las cosas. Este es el problema. Tarde o temprano pasa eso. Tarde o temprano pasa eso. Entonces es mejor estar lejos. En muchos casos, y esto lo hablamos también hace poco para Brenges, a veces es mejor no saber nada, nada, que tener la información equivocada. No digo saber la mitad. Obviamente saber la mitad es mejor que no saber nada. Eso está claro. No digo en la cantidad, sino en calidad.
Mejor para vos o para lo que es el sentido de existencia de esa persona en la región. Es mejor la nada, el nihilismo completo en la nada de la fe.
No,
capaz que dice una fe equivocada.
Yo no estoy diciendo eso. Inclusive el Rambam trae, Maimónides escribe, y esto está censurado, y en las ediciones que no están, digamos, bien armadas, modernas, etcétera, ni está. Las ediciones modernas del Rambam, de Maimónides, del libro de Maimónides, sí aparece esto. Maimónides se pregunta, ¿por qué, si estamos esperando a Mashiach que venga y da todas las condiciones que tiene que tener Mashiach, etcétera, etcétera, ¿por qué apareció Yoshke? ¿Por qué apareció Muhammad? ¿Cómo es? Mahoma. ¿Por qué? ¿Para qué? Y el Rambam contesta una cosa muy interesante. El Rambam contesta, porque ahora todo el mundo está hablando sobre Mashiach. En todo el mundo se entiende el concepto Mashiach. Ok, le pifiaron de persona. No era ese. Mirá para atrás, mirá para allá. Era el otro. Era otro que te olvidaste de ese otro. Pero por lo menos la gente entiende que le hables del Mesías, de un enviado de Dios. Si ni siquiera hubiese existido estos tipos, entonces nadie, no se entendería cuando viene un judío y dice, estoy esperando a Mashiach. ¿A qué? Un enviado de Dios. ¿De qué estás hablando? No entiendo lo que estás hablando. Entonces ahora por lo menos la gente entiende. Por eso, dice Maimónides, apareció esta gente. Y bueno, la gente se equivocó, ¿o qué pasa? Se equivocan. Yo me referí a otra cosa. Todo Yehudí, por definición, tiene fe en Dios. Entonces dice el Talmud, Kol Yisrael ma'aminim b'nei ma'aminim hem. Todo el pueblo judío somos creyentes, hijos de creyentes. ¿Qué pasa? En muchos casos, lamentablemente, y acá donde vivimos, etcétera, hay muchos que lo tienen olvidado, lo tienen tapado, lo tienen a veces a propósito, a veces por las circunstancias de la vida, está ahí, cuanto más lejos mejor, etcétera, etcétera. Pero la fe está ahí, sin duda, la fe está ahí. A lo que iba yo es, de vuelta, si la persona termina olvidándose de Dios por servir a tal o cual otra forma, ¿sabes qué? Mejor que no sirva tal o cual otra forma, porque no tiene ninguna utilidad eso. Y le va a impedir acordarse de Dios. Le va a impedir, literalmente. Le va a impedir. No se va a poder enfocar, no se puede hablar, pero hay un Dios. No, pero no se puede llegar a Dios. Entonces no sacárselo de la cabeza. Ahora, despertar en la persona el sentido de la fe, la esencia, no es fácil, pero existe. Se puede, porque ya está ahí, no hay que crear algo nuevo en la persona. Ya está ahí esa fe. Tiene la llamada, tiene el alma, vino de fábrica. Ah, y está dormido. Bueno, paciencia. Paciencia. Se puede despertar con una cosa, otra cosa. Algunos se despiertan para bien, con buenos eventos en sus vidas. Otros se despiertan cuando les va mal en la vida. Bueno, cada uno tiene sus momentos y sus tiempos. Pero sin duda, una información errónea no sirve. Mejor nada, a eso me refería, mejor nada. El tipo dice, mira, yo no sirvo a Dios y tampoco sirvo a esta imagen. Deja, no estoy en eso. Que ningún problema, porque esencialmente Dios de adentro sí tiene el concepto del servicio a Dios. Hay que ver por qué te dice, yo no creo en nada, yo no. En muchos casos dicen por conveniencia. Si yo me pongo a creer ahora, tengo que cambiar todo mi sistema de vida. Entonces no quieren creer. A veces pasa eso. A veces simplemente nadie les dijo que existe un Dios. Y después, de grande, escuchaba que Dios, la Michelle, viste, hay que vivir la vida, andá a laburar. Y hay muchas cosas que van pasando a las personas por las cuales viene y te dice, yo no creo en nada, no creo en esto. Andá a saber si tuvo un problema. Había mucha gente ahora como que ya, con el paso de los años, y era algo obvio que iba a pasar, como que ya se fue olvidando un poco, se fue aguando un poco, pero inmediatamente después de la Shoah, en los años 50, en los años 60, estaba a flor de piel la gente que te decía, yo no creo en nada. Porque, mirá lo que pasó. Y si Dios existiese ahí, hubiese hecho algo, te dicen. Hubiese hecho algo. La respuesta simple, Payot, es tan sencillo. Discúlpame, ¿vos estás vivo? Entonces Dios hizo algo. Vos estás vivo. Por algo te salvó a vos. Y a tu vecino que vivía en la casa de al lado, en la ciudad de no sé dónde, en Polonia, no lo salvó. Pero a vos sí te salvó. Entonces, evidentemente, vos tenés algo para hacer en la vida. Vos tenés una utilidad, que lamentablemente tu vecino, en este sentido, no la tenía. Y no sé por qué, a él le correspondía vivir tantos años y morir. Y de esta forma terrible, etc. No sé por qué, no tengo idea. Y nunca lo vamos a saber. Y quizás decir la palabra merecía tampoco es la palabra correcta. Esto es lo que Dios decretó. Chao. La palabra merecía no está bien, habría que borrarla de ahí, porque está mal dicho. Pero bueno, esto es lo que Dios decretó, chao. No lo podemos decir, no sabemos por qué. Pero vos sí te salvaste. Entonces, ¿por qué no haces algo útil con tu vida? La gente no lo ve así. Y entre paréntesis, para cerrar la idea y avanzar, entre paréntesis, el hecho mismo de la queja implica la existencia de Dios. Si Dios no existe, Dios le guarde pensar en esto, pero si no hay nada, es todo mentira, no existe Dios, no hay nada, ¿de qué te quejas? De que el Big Bang explotó así, y vos estás ahí, y de repente no estás más. ¿A quién le importa? Si no hay nada. No hay justicia, no hay juez, no hay espiritualidad, no hay mundo por venir, vos no tenés Neyama tampoco, sos un accidente químico. ¿Y estás ahí? ¿En serio? Un accidente, una explosión, y saliste ahí. Y te moriste, así como llegaste, así te vas. ¿De qué no hay justicia, ¿de qué te quejas? Mirá, no hay que quejarse. Pero tal está enfermo. ¿Y? El mismo Big Bang que lo hizo nacer, él lo hizo enfermo. Y salió así. Entonces, si vos te quejas y decís, no estoy de acuerdo con eso, no me parece bien, porque entonces a vos te parece que hay una justicia general que debería lidiar con el mundo de otra manera. Y esto que está pasando acá no te gusta, según el decreto de la justicia global. No te gusta, ¿verdad? Entonces sí hay una justicia. Sí debería ser diferente. Bueno, eso se llama Dios. Estás reconociendo automáticamente que sí hay un juez. Sí hay un juez. Y no te gusta el decreto del juez. ¿Ok? Ahí podemos empezar a discutir. Pero reconoces que hay un juez, ¿verdad? Y que debería ser de otra manera. No me gusta lo que está pasando. ¿Ok? Entonces hay un juez. Ahí sí te puedes quejar. Si no, no te quejes. ¿Casualidad? La misma casualidad que nos trajo hasta acá, la misma casualidad te llevó. I'm sorry. Seguimos. Próximo. No hay nada que quejarse. Así que, de vuelta, en la gente que se queja, en la gente que reniega, etc., es porque piensan que hay otra cosa. En lo más profundo. A veces está tan oculto que ni se dan cuenta de eso. Y son indiferentes. Bueno, cada caso es diferente. Yo qué sé.
Me ocultaría el enojo.
A veces es enojo. Pero ese enojo también implica la conciencia de que debería ser diferente. Y no me gusta que sea así porque no estoy de acuerdo con el juez que decretó que sea así. No estoy de acuerdo. ¿Ok? Está bien no estar de acuerdo. Moshe Rabbeinu, yo lo mencioné muchas veces. Moshe Rabbeinu, cuando Dios lo mandó a sacar a los judíos de Egipto, al principio fue, habló con el faraón y el faraón hizo más duro todavía el trabajo para el pueblo judío. Peor de lo que era antes. Entonces Moshe volvió a Dios. Lama rehoizo la amazé. ¿Por qué fuiste malo con este pueblo? ¿Para qué lo mandaste? Dice Moshe. Moshe quejándosele a Dios. Está todo mal. Vos me decís que lo vas a sacar de Egipto. Es todo mentira. Mirá cómo están ahora. Peor que antes que me mandes. Entonces está bien quejarse. No hay problema. Claro que sí. Bueno, ok, vamos a volver al asunto. Dijimos entonces que hay un problema entre el Mashal y el Nimshal. El ejemplo del rey con sus ministros implica la idea de que los ministros eligen, porque son ministros. Pero en el Nimshal, en el asunto que estamos realmente hablando, Dios y las estrellas, etc., las estrellas no eligen nada. O sea, hay un desfasaje ahí, hay algo raro. Muban, entonces se entiende aquí, el hecho de que el inteligente, que simboliza al pueblo judío, el rey va a jugar constantemente entre Manshal y Nimshal. Ejemplo, asunto siendo ejemplificado, constantemente, va y viene. El hecho de que el inteligente dijo, yo me quedo con el rey, ¿por qué el inteligente se queda con el rey? Porque para él, el servicio al rey es más importante que el beneficio que va a tener a través del servicio a los ministros. De vuelta, si el ejemplo del Midrash es que hay unos ministros y hay gente que se queda con el ministro en lugar del rey, siendo que los ministros tienen libre albedrío, porque así funciona el mundo, son seres humanos, tienen libre albedrío, evidentemente la razón por la cual el inteligente se queda con el rey no es porque él sabe que todo viene del rey, de que en realidad los ministros no sirven para nada. Tiene que haber algo más profundo, porque en el ejemplo los ministros sí sirven. Y aquí, si vos lo llamás por teléfono al ministro, te va a ir mejor. Literalmente te va a ir mejor. De vuelta, en este mundo terrible que vivimos, ¿sos amigo del presidente? ¿Estás bien? ¿No vas a tener problemas? Llamalo, cualquier problema que tengas, y te lo va a resolver. Te va a ir bien siendo amigo del presidente. Seguí siendo amigo. Y mandarle regalitos, y llamarlo para el cumpleaños, y mandarle mensajitos, y no pierdas esa relación, porque te va a ir bien. Es verdad eso. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? No a que las estrellas tienen libre albedrío, Dios libre guarda, esto sabemos que no. Pero ¿a dónde nos lleva? A que algo pasa con este tipo piqueas, con este inteligente. Algo en su cabeza está funcionando de manera tal que él prefiere servir al rey que ser amigo del ministro de no sé cuánto, a pesar de que tiene beneficios por ser amigo del ministro. Grandes beneficios. Realmente le va a ir bien. Él prefiere decir, ¿sabes qué? Todos esos beneficios no me interesan, me quedo con el rey. Y él va a seguir, ahora lo vemos, a pesar de que con el rey tengo menos beneficios. Vamos a ver. A pesar de que con el rey no tengo, o menos, no importa, menos beneficios. No importa, yo me quedo con el rey, no con los beneficios. Mizebu muvan gambia nimshal. Entonces, ahora que entendimos un poquito mejor el Mashal, el ejemplo de los ministros, el rey, el tipo inteligente que está, por alguna razón, desechando los beneficios para quedarse con el rey, vamos a mirar ahora el Nimshal, el pueblo judío con los otros pueblos y Dios y las estrellas. ¿Qué significado tiene esto en el Nimshal? ¿Qué, que las estrellas eligen? No, esto no es así. Vamos a ver. Y Karatam al Zeh. La razón principal por la cual los pueblos de la tierra sirven al sol y a la luna, etc., son símbolos de diferentes idolatrías. Ve Israel, y el pueblo judío solamente sirve a Dios. ¿Por qué es esto? No porque los otros pueblos de la tierra se equivocan. ¿Cuál es el error? Como dijimos en el capítulo anterior, que las estrellas tienen libre albedrío. Israel y hoy dime esa M. Si el pueblo judío sabe, es inteligente, sabe la verdad, que saben que es como un, son como un hacha en manos del leñador. No, esta no es la razón. La razón por la cual los otros pueblos de la tierra eligen a las estrellas es porque para los otros pueblos de la tierra, lo principal es recibir flujo. Quiero braja, quiero que me vaya bien, quiero alegría, quiero dinero, quiero salud, quiero no sé, cualquier cosa. Eso es lo que en general pienso. Be'etzel Israel, y para el pueblo judío, lo principal es la ave de Samelech, servir al rey. No importa el beneficio, lo único que importa es el rey. Entonces ahora cambió el enfoque totalmente diferente. Fíjense de con qué poco asunto, digamos, en el Midrash, inclusive ni siquiera palabras explícitas dichas en el Midrash, sino simplemente analizando el ejemplo que el Midrash dio, el Rebe le cambió totalmente el enfoque a este Midrash. No pienses que los otros pueblos de la tierra se equivocan y piensan que las estrellas tienen libre albedrío. ¿Qué son, tontos? No son tontos. No, eso lo sabe todo el mundo. Las estrellas, las constelaciones, son como un hacha en manos del leñador. Esto lo saben todos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los otros? Los otros están buscando beneficio. Quiero, para mí. Quiero. ¿Y el pueblo judío? No está buscando, en el ejemplo, no está buscando beneficio. Quiere al rey. No quiere beneficio. De ahí ya no. Y la idea es así. La explicación de todo este asunto es así. Y esto es un poco duro, pero es interesante para pensar. Igual estamos ni en la mitad del discurso. Paciencia, hay más. Y la razón principal por la cual otros pueblos en la antigüedad servían a las estrellas y a los astros, etc., como está explicado en diferentes discursos hasídicos, para poder recibir flujo de la santidad, o sea, de Kedusha, de Dios, directo de Él, tenés que estar anulado a Dios. Tienes que dejarte a vos mismo de lado. ¿Vos querés vincularte a Dios? Entonces el que importa es Dios, no vos. Y dado que los otros pueblos de la tierra en la antigüedad no querían anularse a sí mismos, no querían dejarse de lado. Ahora explico esto en términos mucho más sencillos. Por eso servían a las estrellas y a los astros. Entre paréntesis, ¿qué significa bitul en este sentido? Porque parece algo como muy abstracto, anularse a sí mismo, etc. En términos bien sencillos, bien simples, significa comprometerse con el judaísmo. ¿Eso qué quiere decir? Che, loco, comer kosher es re difícil. No se puede comer esto, no se puede comer lo otro, no se puede comer esto. ¿Dónde tengo que comprar? No hinches. Esto es lo que quiere decir bitul. Dios dijo que hay que comer kosher. Después tendrá sus explicaciones místicas, es otra historia. Vamos a lo simple, básico, superficial, pero básico y válido. Dios dijo que hay que comer kosher. Ay, un tipo me dijo, yo no como kosher, obviamente una tontería, porque soy un fanático de la milanesa napolitana. Carne y el queso arriba. Ok, sé feliz, ¿viste? Sos un tonto, pero sé feliz. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero vengo yo. Mi beneficio, o mi gusto, no importa, me gusta la milanesa napolitana. Mi gusto, mis intereses, mis cuestiones, y después voy a ver, cuando me quede tiempo, tras que yo cumpla con mis asuntos y mis gustos, si me queda tiempo voy a pensar en Dios. O aquellos asuntos que tengan que ver con Dios, que no interfieran con mis propios intereses, eso los voy a hacer. Claro, Dios, ¿no viste que existe? Pero en cuanto interfiera con lo que yo quiero, perdimos. Lo dejamos a Dios de lado. ¿Por qué? Porque esa persona está en búsqueda de sí mismo, de su propio beneficio. Esto es lo que quiere decir bítulo en este sentido, anulación. No está hablando de nada abstracto. Está hablando de, esto es lo que Dios dice. ¿Lo vas a hacer o no? Y no. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y porque es muy difícil, porque no tengo ganas, soy un vago, esto, lo otro, es muy caro, muy... Bueno, listo. ¿Vos querés vincularte con Dios? La condición número uno, bítulo. Anulate. Ahora, los otros pueblos de la tierra, volviendo al texto... No querían anularse a sí mismos, por eso servían las estrellas. Para recibir flujo de energía divina de las estrellas, no es necesario estar anulado a nada. Hacer lo que quieras, está todo bien. Porque dice el Zohar, como dice el Zohar en el libro de Kabbalah, la impureza, un espíritu de impureza, sería la traducción literal, está siempre disponible gratis. Siempre. No tenés que hacer nada para ser impuro. No es necesario esfuerzo para transgredir. Todo lo contrario. Es lo más fácil. Lo más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Comer kosher o no comer kosher? No comer kosher. Comprar carne en cualquier lado. Hacer lo que quieras. Para comer kosher hay condiciones. Esto no, esto sí, así, o sea. Esto es a lo que se refiere. Es gratis transgredir la Torah. Fácil. Y entre paréntesis, y esto va a aparecer más adelante también, ni siquiera es desagradable. Esto es lo peor de todo. Porque si uno dijese, si fuese así, que uno transgrede, y darle igual, pero transgrede y la pasa mal, entonces ¿quién quiere pasarla mal? No. Haces una mitzvah y te sentís re bien, re feliz. Haces una veira y te sentís mal en el piso y te cae todo el tipo de problemas. ¿Qué sé yo? Más sí, nadie serviría, nadie haría transgresiones. Pero a veces al revés, inclusive, ahora no recuerdo exactamente, el rey no lo trae acá. Pero hay un pasuk de Shlomo Melech, Maim Gnubim Intaku. Traducción literal, las aguas robadas son dulces. Claro, pero lo robé, tiene otro gusto. Es lindo. Es una transgresión, claro. Pero a veces la persona la pasa mejor. Porque transgredió, mejor en su mundo, quiero decir, en su mundo en el cual el enfoque está solamente en él, en ella, lo mismo. Obviamente, peor en su relación con Dios. Y el Gan Eden, y los castigos, bueno, todo esto funciona igual. Obviamente. Pero quiere decir, puede ser que la persona disfrute, inclusive está escrito también en varios lugares, la transgresión la disfrutás ahora y la sufrís después. No, son diferentes ideas que no son muy hasídiches, pero están ahí igual, es una realidad, parte de lo que es Torah, Mitzvot, etc. El punto es que es gratis, fácil y gratis. Como Yekazu, como está escrito, está en la Torah, Asher Noicha Bemitzrayim Hinam, el pueblo judío cuando estaba en el desierto, en una de las tantas problemáticas que le generaron a Moshe Rabbeinu, se le quejaron, queremos volver a Egipto, porque en Egipto comíamos gratis. Y acá hay que laburar, entre paréntesis, un simbolismo que tiene que ver con esto también. Esto pasa mucho, lamentablemente, más de lo que debería, con los presos. Hay presos que se acostumbran tanto a la vida en la cárcel, en donde en la práctica no tenés que hacer nada, no hay que trabajar nada. A lo sumo tienen trabajo en la carpintería, en la enfermería, que no hacen prácticamente nada. No es un trabajo, sí, qué sé yo. Y les dan comida y tienen todo. Bueno, no es la mejor calidad, obviamente. Y bueno, que dormir en un colchón en el piso, yo qué sé, con 20 tipos alrededor tuyo. Ok, eso está bien, pero es gratis. Salís afuera, o sea, afuera es acá, a la calle, y hay que laburar. Nadie te da nada. Hay que trabajar en serio. No tenés comida si no trabajás. No tenés casa si no trabajás. No puedo dormir en la calle. ¿Cómo dormir en la calle? Necesito alquilar algo. Ah, hay que tener plata. ¿Y cómo tengo plata? Hay que laburar. ¿Sabes qué? Me quedo en la cárcel y por lo menos tengo casa, tengo comida, y bueno, estamos acá con los muchachos. Pasa muchísimo eso, muchísimo con gente reincidente, que reinciden para volver. Me yuguen, es loco. Uno que está afuera dice, pero ¿qué estás haciendo? Sí, necesito volver, porque me siento incómodo acá afuera. No es jinam, no es gratis estar afuera. De Ashpam y Leumas de Mitzrayim y Hinam, es decir, terminando de interpretar el versículo que el Rebe trajo como prueba de la idea de que la impureza es gratis, el flujo de energía de la impureza, valga la redundancia, Mitzrayim, que esto es lo que representa a Egipto como representación simbólica nomás, es Hinam, es gratis, fácil. Y hoy estamos de otra razón por la cual Sheratzu, Lekabel, Ashpasan, perdón, Mekujama Masales, otra razón por la cual los otros pueblos de la tierra querían recibir su energía de las estrellas y los astros, Kigam, Ashpa, Atzma, porque el flujo mismo de energía, Arimsheje, Salidek, Mekujama Masales, que se proyecta y viene hacia la persona a través de los astros, el flujo mismo, y Gdoila Yoiser, es mayor, tenés más en cantidad. El Rebbe explica. ¿Por qué es así? O sea, si vos servís a Dios, tenés menos. Servís a las estrellas, tenés más. ¿A quién servís? A las estrellas, ¿qué te pasa? Más allá del bitul, de la anulación que requiere. ¿Por qué es así que tenés más con las estrellas? De Miki, Valshenikas, esto es complejo, entonces yo lo leo rápido y la clase que viene lo analizamos mejor. De Miki, Valshenikas, Asitra, Ahra, Umea, Makif, Shilemaila, Mishtar, Shelus. De vuelta, a propósito lo leo rápido sin explicar demasiado, después lo retomamos. Dado que la nutrición, la energía del otro lado, o sea, de lo impuro, surge de aquella energía que trasciende toda la cadena de mundos, que se llama Ishtar, Yeluz, cadena de mundos desde Dios hacia nosotros, mundos espirituales, y hay un nivel que se llama Makif, que trasciende todas estas cosas. La energía desde ahí no es de acuerdo a una cuenta y un cálculo. Ahora hay un ejemplo que el Rebbe lo va a dar más adelante. Y la clase que viene lo hablamos en detalle. Areashpa y Berribu y Goyle. Automáticamente el flujo de energía es con mucha abundancia. El ejemplo clásico, el Rebbe lo va a traer más adelante, ¿sí? yo lo digo ahora para entender lo que estamos hablando. El rey hizo un ejemplo de eso. El rey hizo una seuda, una comida para sus sirvientes más importantes, sus ministros, y qué sé yo, y la gente que él aprecia. Estaban todos sentados en la mesa y había mucha, mucha comida. Tanta, pero tanta comida, tanta abundancia. El rey, sí, tiene todo, puede dar todo, etcétera, etcétera, que la comida empezó a desbordar de la mesa y los perros que estaban dando vueltas por ahí empezaron a comer de la comida. ¿Sí? Para estar sentado en la mesa del rey y recibir el plato directamente del rey, tenés que ser un buen empleado, digamos, del rey. Que el rey te elija para poder estar sentado en la mesa del rey. Pero tenés que saber que cuando estás sentado en la mesa del rey, no puedes hacer cualquier cosa, agarrar toda la comida, te comportás como un bestia, el rey te va a echar de la mesa. Recibís tu plato y eso es lo que comes. Pero los perros que están dando vueltas no tienen condiciones para comer la comida. Y hay tanta abundancia que puede ser que el perro, la porción que él tiene, es más grande que tu porción en tu plato. Porque hay tanto que cae y cae y sobra. Entonces el perro termina comiendo más que vos. Ey, pero no era que yo era el ministro y estoy sentado en la mesa del rey. Claro, es así, es verdad. Es así. El perro termina recibiendo más que vos. Por la abundancia que hay. Entonces, este ejemplo sirve para entender lo que el rey acaba de decir. Esta idea de que, por un lado, para recibir de Dios hay que tener bitul, anulación. Para recibir de las estrellas no es necesaria ninguna anulación. Por el otro lado, cuando vos vivís tu vida recibiendo de las estrellas, en la práctica recibís más. Claro que sí. Más que recibiendo de Dios. Ah, entonces, ¿para qué quiero recibir de Dios? Es Dios mismo. Viene de Él. Y esa es la inteligencia de Piqueach. Por eso el tipo es inteligente. ¿Con quién querés salir vos? ¿Con Dios o con los ministros? Y no, Dios. Con el jefe máximo quiero estar yo. Pero mirá que no vas a recibir nada de ahí, ¿eh? No importa, es el jefe. Ese es el pico. Lo vamos a ver más adelante. Y esto requiere más, más explicación, obviamente. Vamos a terminar el capítulo rápido y lo retomamos en la clase que viene de vuelta desde acá. Misemu Bangod de la Shvach Pichus de Israel. De aquí se entiende la gran alabanza y la gran inteligencia del pueblo judío. She'ein amod divinei Hakadosh Baruch Hu, que solamente sirven a Dios. Yagam shevichet lekam la kedusha tzadik le'avoy davigia, a pesar de que para recibir energía de Dios, de la kedusha, de santidad, se requiere de esfuerzo y trabajo. Y también la energía que se recibe de entrada es medida y limitada de acuerdo a tu trabajo. Obviamente los ministros más importantes están más cerca del rey y reciben su plato antes, digamos, y los menos importantes están más lejos del rey. Quien más se esfuerza más recibe, pero es limitado de acuerdo a tu esfuerzo. Y los perros no se esfuerzan, reciben igual. Michael Markham, sin embargo, el pueblo judío, ¿cuál es su inteligencia? Es algo simbólico, ¿sí? No es que hay que identificar, ah, ese judío hace.
Yo no soy simbólico.
Hemevatri malribu yashefa. El pueblo judío deja de lado la cantidad, abundancia de energía, begashmus, física. Lo vamos a explicar en la clase que viene. Afshigam Israel y Joel Mrekabe le fisha. Shefa Milumazé, entre corchetes el rey pone, a pesar de que el pueblo judío también puede recibir, por lo menos por un tiempo, energía desde el otro lado, de la impureza. Como dice en el Tanya, no solamente esto, sino que reciben una mejor porción, lo vamos a explicar en la clase que viene. Mikol Makom, sin embargo, el pueblo judío, en Mevatri Malzé, deja de lado cantidad. Para quedarse con calidad. Es más apreciada la energía, es verdad, reducida y comprimida, pero viene de Dios mismo, viene de la santidad. En resumen sería esa la idea, dejar de lado cantidad por calidad. Igual no termina ahí, lo vamos a ver más adelante, esto sigue.